Bueno, pues entonces, como os decía, vamos a seguir en este tema de psicología de la personalidad para terminarlo ya enseguida y empezar en el siguiente tema, que es de psicoterapias, ¿no? Pero, como siempre, os pregunto si hay algo que queráis que comentemos, que vuelva a explicar o repetir o intentar aclararlo un poco más. Y si no, pues continúo la explicación, la exposición. ¿Se me oye bien, por cierto? ¿Sí? ¿Lucía? Vale, vale, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Y refiriéndonos ya a este otro modelo de psicología de la personalidad, porque estábamos viendo modelos personalistas, modelos de estado, bueno, distintos tipos de modelos en psicología de la personalidad que hemos estado explicando en este tema. Habíamos hablado ya de los modelos de rasgos también, donde estábamos también Eysenck, y nos quedaba comentar este apartado, los cinco grandes modelos situacionistas y modelos después que van a mezclar pues modelos situacionistas con modelos personalistas, ¿no? En cuanto a los cinco grandes, quisiera que apuntarais o que subrayarais o que tuvierais muy en cuenta este apartado, porque a veces también, pensando en los exámenes, ha habido alguna pregunta sobre esta sección, ¿no? Este apartado. Recordando, por ejemplo, que parece que es el modelo más ampliamente aceptado en este momento, porque tiene una fuerte validación empírica, ¿no? A partir de investigaciones con cuestionarios, test varios, investigaciones incluso transculturales, no solo de la cultura occidental, sino también en otros ámbitos culturales muy, muy distintos. Y consiste en señalar que a las personas se nos puede diferenciar en función de cómo puntuamos en estos factores que se ha visto que son realmente como los más importantes, ¿no? La estabilidad emocional, que coincidiría un poco con el apartado de neuroticismo y estabilidad emocional de Eysenck. La extraversión, introversión, la apertura mental, la afabilidad y la responsabilidad o tesón. Hay que recordar que todos entramos en estas cinco categorías o factores y que nos podemos diferenciar unos de otros en función de la puntuación que establezcamos en cada una de estas dimensiones. Estabilidad emocional, pues podemos oscilar entre tener mucha estabilidad o más bien tener una disposición ansiosa, una disposición que nos lleva a la depresión o a la inquietud, ¿no? Y ahí tendríamos el factor del neuroticismo, ¿no? Como había dicho también ahí, sí. Lo mismo que este factor de extraversión, ¿no? Como estáis viendo, en realidad estos conceptos ya no suenan también de otros autores, ¿no? Porque parece que son aspectos como muy, muy, muy fundamentales a la hora de encontrar diferencias entre las personas, ¿no? Lo mismo en este punto. Las personas extrovertidas pues tendrían una alta puntuación en este punto, en este factor, y por el contrario, aquellas personas que estuvieran como más hacia adentro, que tuvieran más dificultad en el trato social, que fueran menos arriesgadas en el contacto con los demás, pues tendría más baja puntuación. Es importante también algo que no se dice del todo en el libro, en este punto, en este apartado, y es que, a su vez, estos cinco factores incluyen elementos como más básicos, ¿no? Por ejemplo, para que veáis a qué me estoy refiriendo, el factor de la extraversión, que incluiría este factor, pues cómo uno se encuentra en relación a las características de la cordialidad, el gregarismo, es decir, la disposición a participar en grupos, la asertividad, el poder sacar adelante las propuestas de cada uno, la actividad, la búsqueda de emociones, el vivir más en emociones positivas, ¿vale? Es decir, que se puede luego concretar más. Estos son títulos generales porque es el título como, bueno, adecuado para recoger todas estas características menores. Lo mismo que la apertura mental. En otros lados se habla, en vez de apertura mental, apertura a la experiencia, ¿no? Y aquí puntuamos de distinta manera y por eso también nos distinguimos unos de otros, pues en función de elementos que tienen que ver con, estoy leyéndolo ahora, con la fantasía, el valor de lo estético, los sentimientos, las acciones, las ideas, los valores. La cordialidad o afabilidad. Es curioso, ¿eh? Hay otras clasificaciones de la personalidad que no tienen en cuenta esta dimensión. Yo creo que es realmente también interesante, ¿no? Tal vez desatendida por otro tipo de teorías, pero que es claro que también nos diferencia a unas personas de otras, ¿no? Este factor. Tiene, repito, también otros títulos si miráis en otras partes, ¿no? Afabilidad o cordialidad o amabilidad, ¿no? Y lo contrario sería el antagonismo, ¿no? Puntuaría aquí alto, pues la persona que tuviera confianza, que viviera desde la franqueza, el altruismo, una actitud de conciliación, la sensibilidad ante los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente también nos podemos diferenciar unos de otros por este último factor, el de la responsabilidad o tesón, ¿no? Y aquí tendríamos perdón, la competencia, el orden, el sentido del deber, la disciplina, la autodisciplina, el ser un poco reflexivos y vivir desde la deliberación, no más bien como desde los impulsos más básicos, etc. ¿Vale? Tenemos, por tanto, aquí un enfoque interesante que nos muestra cómo nos podemos diferenciar unos de otros atendiendo a estas dimensiones o factores principales. ¿Vale? Entonces, por favor, ¿no? Intentar retener un poco este apartado porque, como os decía, pues tiene realmente importancia, ¿no? Vale, pues voy a cambiar de página y avanzamos un poco más, ¿no? Frente a los modelos más personalistas, en donde están los modelos de estado y los modelos de rasgo, tenemos los modelos que van a considerar que el comportamiento de las personas y la constancia en el comportamiento de las personas no tiene que ver tanto con algo interno como con el mantenimiento de situaciones externas, ¿verdad? Y aquí este título. Perdón. Es la situación, el ambiente, el que va a determinar la conducta. Claro, naturalmente, ¿qué tipo de enfoque o de escuela de psicología estuvo más del lado de esta teoría? Pues claro, el conductismo, ¿no? Esto ya lo podríamos suponer un poco, porque el conductismo, ya lo sabemos, lo que va a hacer es incidir muchísimo en la importancia del ambiente, la importancia del aprendizaje, en la importancia de lo social modelando el comportamiento de las personas, ¿no? Ya recordábamos también que tanto Watson como Skinner, los dos representantes fundamentales, aquí tenéis la referencia a Skinner, ¿no? El representante fundamental, en este caso, para la teoría de la personalidad, lo que hacía era renunciar a los procesos internos, ¿no? Darle muy poca importancia al interior del sujeto. A su psicología le dábamos el nombre también de psicología del organismo vacío, ¿no? O psicología sin sujeto, porque se entendía que lo que el sujeto hace estaba como muy determinado, muy influido por el medio ambiente, ¿no? Por la educación. ¿Vale? Se pone el énfasis en la conducta, por tanto, y el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, se va a decir que si se mantiene, repito, constante el comportamiento, es porque hay también una constancia en la situación, una constancia en el entorno social que le toca vivir a cada uno, ¿no? Bueno, seguramente es un tanto exagerado, ¿no? Esta especie de disolución del interior, ¿no? Porque la verdad que podemos ver, es un dato de experiencia como bastante común, ¿no? Que encontramos que las personas, incluso aunque cambien mucho de circunstancia ambiental, parece que mantienen rasgos de temperamento, sobre todo rasgos como interiores que van a influir también la manera de expresarse ante los demás, ¿no? Pero bueno, en el caso del conductismo ya sabemos que seguramente por sus por la influencia de cierto tipo de filosofía del conocimiento y filosofía del hombre, pues va a renunciar a la referencia al interior, ¿no? Pero de todos modos también hay una cosa muy importante que no habíamos dicho al hablar del conductismo en su momento y que ahora, sin embargo, sí conviene destacar, ¿no? Y es que, en realidad, para estos modelos, tal vez no tanto Skinner, el ideólogo, el principal defensor del modelo conductista, sino después otro tipo de, otros autores, pero en el marco también del conductismo, nos van a decir que en realidad lo que va a influir en el comportamiento de la gente no es tanto la situación real como la situación percibida. Esto es muy importante, ¿no? La situación percibida, evaluada, interpretada. Situación interpretada. Y esto es un detalle muy importante, lo que pasa que de esta manera ya saldríamos del conductismo en el sentido como más estricto, ¿no? Porque estaríamos ya hablando de algo que tiene que ver con el interior de la persona. Es el interior o algo desde el interior de la persona lo que nos lleva a evaluar, por ejemplo, algo como dañoso. Podemos encontrarnos a una persona que, por ejemplo, tal vez por sus ideas religiosas, situaciones muy graves de una enfermedad declarada, de un cáncer que va a ser mortal, ¿no? O una situación de guerra incluso, de un trastorno muy grande, de tener que emigrar de un país a otro de un modo como muy, muy drástico. Por ejemplo, igual conocéis a algunas personas, yo conozco a algunas personas venezolanas, ¿no? Que han tenido que marcharse de su país y han cambiado de circunstancia ambiental de un modo terrible, ¿no? Y sin embargo, en algunas de ellas, y la verdad que en muchos, esto es un poco peculiar de los venezolanos, ¿no? Sin embargo, puedes encontrar que mantienen como una, ¿no? Una disposición de conducta, de cuidado, de amor incluso, no de resentimiento ni de odio, ¿no? Incluso sin una cierta como tranquilidad, que te puedes quedar asombrado, ¿no? ¿Y esto cómo es posible, ¿no? Si lo han pasado tan mal. Bueno, pues se puede entender por el tipo de ideas que tienen esas personas, por el tipo de filosofía de la vida, quiero decir, incluso de comprensión religiosa de lo que te toca pasar, ¿no? Dependiendo de cómo tú evalúes la situación, algo será malo o bueno para ti, y así tú también te vas a comportar, ¿vale? Bueno, entonces esto parece bastante claro, ¿no? Que la situación percibida y no tanto la situación real, la situación interpretada, la situación evaluada por ti, es lo que va a hacer que te comportes de un modo o de otro y que, por tanto, tu conducta sea de un modo u otro, ¿vale? Y repito que ya, de este modo, pues no estaríamos en el conductismo más extremo, podríamos decir, más propiamente conductismo, ¿no? Más radical, ¿vale? Bien. Bueno, crítica fundamental al situacionismo, a este enfoque, ¿no? Que su lectura, como repito, como más firme, llevaría a que ya no se le da importancia al interior, a la persona, ¿no? Pérdida de la persona. Esto de la pérdida de la persona, no sé cómo suena, Diana, Lucía, Maribel, María, que estéis en este momento escuchando, tal vez, ¿no? Pérdida de la persona quiere decir aquí simplemente que no se tiene en cuenta para comprender lo que hace la gente, pues lo que está en el interior de las personas, ¿no? Los valores, las convicciones religiosas o filosóficas, la experiencia anterior, etcétera, ¿no? Sino solo las circunstancias externas, ¿no? Exteriores o personas, fuera de la persona, ¿vale? Sociales, ¿no? Por decirlo así. Bueno, y luego nos encontramos con modelos que van a intentar reunir pues los elementos internos, por tanto el enfoque personalista, con los elementos externos, con lo que tiene que ver también con la presencia de lo social, con la presión social, ¿no? Y el representante más importante de este enfoque es Michel, ¿no? Michel, que al principio estaba más del lado del conductismo, ¿no? Bueno, del lado, perdón, ¿no? Al principio estaba más del lado de enfoques más personalistas y luego poco a poco también fue acogiendo posiciones más situacionistas, ¿no? Como tenéis aquí. Me propuso un cambio hacia posiciones situacionistas, ¿vale? Entonces, se trata de un autor que intenta mantenerse como en equilibrio entre los dos polos, podríamos decir. Un polo que le da mucha importancia al interior, los modelos personalistas, tanto de estado como de rasgos, y un modelo que le da una importancia extrema al exterior, que serían los modelos situacionistas. ¿De acuerdo? Modelos interaccionistas, tesis principal, la conducta y la experiencia del individuo dependen de la interacción de características personales con variables situacionales, es decir, con circunstancias que tienen que ver con el ambiente y la sociedad en que me toca vivir a cada uno, ¿no? Bandura y Michel serían los más importantes, pero el que se cita aquí pues es Michel, ¿vale? Y nos va a decir este autor que las diferencias individuales Dependerá de distintas circunstancias, de la situación concreta, de la conducta, del propósito de la evaluación. Bueno, ¿no? Pero lo importante no es tanto cómo él llegó a, pues, al enfoque que es más característico, sino esto que tenemos aquí. Por favor, esto es lo importante que tenemos que recordar, ¿no? ¿Cuáles son las variables que va a proponernos Michel para comprender las diferencias existentes en el comportamiento y la manifestación de las personas de los demás? Primero, las competencias. Es una variable importante y bastante obvia, ¿no? La verdad que todas ellas pueden sonar bastante obvias, ¿no? Y es muy a tener en cuenta a la hora de entender las diferencias entre la gente, ¿no? Habilidades para transformar y utilizar la información, por supuesto, y para la acción. Y así nos encontramos que hay gente que es muy competente en, bueno, asuntos que tienen que ver con la creatividad, la música, el arte. Hay gente que es muy competente a la hora de organizar la información y de retenerla, o a la hora de razonar, ¿no? Evidentemente nos encontramos diferencias individuales importantes a la hora de bueno, tener habilidades distintas, ¿verdad? Concepto activo de la información, lo que sabemos y podemos hacer, ¿vale? Tened un poquito cuidado, porque aquí cuando hablamos de información, porque la competencia en información no quiere decir solo competencia a la hora de aprender, porque tienes buena memoria, de aprender una teoría de la personalidad, del psicoanálisis o de matemáticas, ¿no? Tiene que ver también con el hacer, con el poder hacer. Y es obvio que aquí también nos diferenciamos, ¿no? Pues hay gente que tiene una habilidad extrema para mover su cuerpo en el baile, ¿no? Pongamos por caso, y otras personas que tienen habilidades extremas a la hora de recitar o de cantar, ¿no? Por tanto, también es de hacer. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una variable personal propuesta por Michel. Estrategias de codificación y constructos personales. Tu manera de organizar la información, de retener la información, de agrupar la información que recibes. Entonces, pues hay gente que es como muy dada a la imagen, por ejemplo. Es como más visual, ¿no? Mientras que otras personas son más dadas a lo intelectual, son más dadas al razonamiento, son más dadas a la organización conceptual de la información, ¿eh? Son estrategias de codificación. A la hora, incluso eso se ve, a la hora de evaluar tus 2 días de vacaciones que has podido tener, ¿no? Pues entonces unas personas son como muy visuales y te pueden contar como muy en detalle las procesiones que han vivido estos días, ¿no? Mientras que otros han codificado de manera más conceptual, ¿no? Y más bien, pues pueden utilizar la palabra y el relato para contar con cuidado cómo han, bueno, vivido estos 2 días o 3 días de vacaciones de Semana Santa, ¿no? Modo de codificar y de agrupar, ¿no? Este concepto es importante también recordarlo un poquito. Ya estaba en Kelly. Si repasasteis, como os pedí, el tema del constructivismo, que no entraba en examen, ¿no? Ahí veíais que se hablaba del constructivismo de Kelly y su teoría de los constructos personales, que no es otra cosa que la referencia a cómo cada persona tenemos una cosmovisión, una visión del mundo, ¿no? Ordenamos el mundo y los hechos que nos pasan en función de nuestras convicciones acerca de la realidad, los constructos personales, ¿vale? Después también podemos tener comportamientos distintos, claro, porque tenemos expectativas distintas, ¿no? En función de las expectativas que tú tienes con lo que, bueno, pues te va a llegar, pues así podremos entender que te vas a comportar de un modo u otro, ¿no? Esto también lo comentamos en su momento. Cuando hablamos de la motivación, ¿no? Hablábamos también de la importancia que tienen las expectativas, ¿verdad? Entonces, si resulta que una persona, por ejemplo, es muy confiada y muy optimista y tiene una disposición como muy vital, ¿no? Pues seguramente tendrá también confianza en el éxito de sus propuestas, en el éxito de sus planes, ¿no? De sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, pues si tenéis confianza en vuestros recursos, tenéis confianza en la vida, como se suele decir ahora, pues seguramente tendréis la expectativa de que las cosas pueden salir bien en el examen que vais a tener ahora en mayo, ¿no? ¿Vale? Y eso va a determinar también la manifestación de vuestro comportamiento, la conducta que vais a tener, ¿no? Vais a tener una conducta muy distinta en función de las expectativas que tengáis. Los valores subjetivos, por supuesto, ¿no? Valores subjetivos de las consecuencias de las posibles conductas. Eso yo creo que también está bastante claro, ¿no? Ahora mismo, con el tema de las procesiones, yo he estado en Sevilla y la devoción que tienen ahí las personas, se nota diferencias entre unas y otras en función de los valores subjetivos. Hay personas que detestan las procesiones y para nada se acercarían ahí y tienen un comportamiento, obviamente, muy distinto a aquellas otras que en el otro extremo pues lo viven con muchísima intensidad, ¿no? Que son capaces de vestirse de nazarenos y estar ahí 8 horas, ¿no?, siguiendo los pasos de la procesión, o portando incluso cada uno de los pasos como los costaleros, ¿no? Su comportamiento es muy distinto en función de los valores, lo que interpretan que merece la pena, que es valioso, ¿no? Muy ligado también en este caso a consideraciones religiosas, ¿vale? Y luego tenemos sistemas autorreguladores y planes, ¿no? Por los objetivos personales, los individuos, todos nosotros, los seres humanos, actuamos a partir de motivos, ¿no? Actuamos en función de propósitos, ¿no? Es otra manera también de decirlo. Y en función de los propósitos que tenemos con las cosas que hacemos, pues nos comportamos de un modo u otro, ¿vale? Son sistemas autorreguladores. Por ejemplo, ¿no?, en vuestro caso, ¿no?, os vais autorregulando, como tenéis el propósito, el objetivo personal de estar después haciendo una carrera en la UNED, pues naturalmente vais regulando vuestro comportamiento en función de ese objetivo. Y si en el examen de enero y febrero, ¿no?, pues tuvisteis muy buena nota y aprobasteis con comodidad, pues igual podéis estar un poquito más relajados ahora, ¿no?, porque quiere decir que las cosas se os daban bien, ¿no? Sin embargo, si, bueno, la cosa no salió bien en enero, pues, ¿no?, ese objetivo personal os puede llevar a autorregular vuestro comportamiento y tal vez a dedicar más tiempo, a hacer más ejercicios, etcétera, ¿no? Autocorrigiendo, ¿vale? Reglas de contingencia y planes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que solemos tener un plan B, por ejemplo, ¿no? Regla de contingencia, porque no sabes qué te va a pasar. Te has matriculado en la UNED y todo parece que puede ir muy bien, pero luego igual, ¿no?, ojalá que no ocurra, ¿no?, pero en el último momento, pues igual podemos tener una enfermedad o alguna situación muy compleja, ¿no?, y que nos puede llevar a renunciar al examen de mayo. Entonces, bueno, tenemos que tener también un plan B. Todos lo tenemos, ¿no? Planes alternativos, planes de contingencia. A ver qué pasa. Si ocurre esto, voy por este lado. Pero si ocurre otra cosa, voy por el otro lado, ¿vale? Bueno, reglas de contingencia, de lo que se considera necesario hacer y el modo de hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues por favor, os pediría que subrayarais también esta parte, porque a veces cuando desde luego cae una pregunta de estas últimas secciones o apartados de la lección, es muy posible que sea algo de las variables personales de misión, ¿vale? Muy bien, pues me parece que con esto ya podríamos dejar esta parte aquí, este tema, si nos parece mal, ¿no? ¿Va bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Diana, Lucía, Maribel, María, ¿sí? Vale. Bueno, pues entonces vamos a avanzar un poco más. Tenemos muy poco tiempo, la verdad. Entonces, momento, y pasamos al tema 13. ¿Vale? El tema 13 es un tema muy interesante. Esto, si queréis, es un poco subjetivo, ¿no? A mí en particular es de los temas que me parecen más interesantes del curso. Aunque tengamos que verlo así con un poco de rapidez, ¿no? Porque no queda un tiempo final suficiente como para entrar en detalle, ¿no? Pero merece mucho la pena. Porque en este tema vamos a hablar de una de las actividades del psicólogo que hacen de la psicología una disciplina bien interesante y bien importante. La psicología tiene muchas razones de ser y tiene muchísimos méritos y valores, desde mi punto de vista, ¿no? El objetivo de la psicología es la comprensión de la mente y del comportamiento, y eso es extraordinario. Es valiosísimo, ¿no? Fundamental. Pero luego sabemos también, ya desde el tema 1, sabemos también que más allá del interés que podríamos llamar teórico de comprender qué es la mente y la conciencia y el comportamiento humano, ¿verdad? Podemos acercarnos a la psicología también porque la psicología tiene utilidades, sirve para algo, ¿no? Por decirlo de otro modo. Con la psicología podemos hacer cosas. Ya dijimos en el tema 3, perdón, en el tema 1, que por eso me he ido al 3, que podemos hacer fundamentalmente tres cosas. Hay más salidas profesionales y más aplicaciones de la psicología. Pero en el tema 1 señalábamos que cuando uno se forma en psicología, luego puede especializarse en el mundo de la educación. Entonces ahí tendría psicología educacional, ¿no? ¿No? O educativa. Esto ya veréis que se explica en el tema 14, ¿no? Esa sería una salida profesional. O puede dedicarse al mundo de la empresa, ¿no? También, y lo sabemos, hay psicólogos que están ahí asesorando al empresario para contratar a personal, ¿no? O para diseñar una organización laboral que sea adecuada, donde se pueda dar una convivencia, bueno, ¿no? Que tenga que ver con la buena producción, por decirlo así, ¿no? Bien, esa es otra salida profesional, la psicología industrial. Pero luego hay otra, desde mi punto de vista, pues es la más valiosa, la más importante, ¿no? Que es la de la psicología clínica. Se llama así, como sabemos, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, de todos modos. Psicología clínica. ¿Vale? Es otra salida. ¿Por qué podemos decir que es, tal vez, repito que esto es subjetivo, pero me parece que se puede aceptar de un modo bastante unánime? ¿Por qué podemos decir que esta salida profesional y esta dimensión de la psicología aplicada es la más importante? Porque es la que más claramente tiene que ver con la felicidad. La que más claramente tiene que ver con el aliviar el sufrimiento. Y a todos nos importa eso, ¿no? Porque la psicología educacional, bueno, pues es en el mundo de la educación, está en ese contexto y no todos estamos en el mundo de la educación. Hemos podido pasar por los estudios de primaria, secundaria, bachillerato, incluso universidad también, pero eso no es la parte como fundamental de la vida, ¿no? No es eso lo fundamental de la vida. Como tampoco es lo fundamental de la vida, es el trabajo de uno, ¿no? Aunque estamos mucho tiempo, 8 horas trabajando, ¿no? Pero no es la parte fundamental, ¿no? La parte fundamental de la vida es lo que tiene que ver con la experiencia cotidiana en el trato con los demás, ¿no? Y en el trato con uno mismo. Eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Cómo te desenvuelves con los demás y cómo te desenvuelves contigo mismo? Contigo mismo. Bien. Y ahí puede ocurrir que no tengamos dificultad ninguna y se nos dé muy bien el trato con los demás, se nos dé muy bien el trato con uno mismo, en el mundo sobre todo de las emociones y de los afectos y de los deseos, o en el mundo de los pensamientos y, ¿verdad?, de la comprensión de la realidad. Y entonces decimos, pues es estupendo. Tendremos más facilidad para la felicidad y, bueno, estaremos, disculpad la expresión, pero es bien clara, estaremos poco locos, menos locos, ¿eh? No seremos neuróticos. Pero puede pasar algo muy distinto, ¿no? Puede pasar que más bien tengamos ahí en el interior, en nuestra mente, dificultades muy graves que nos lleven a tratar con los demás pues de un modo dramático. Porque en los casos más extremos, pues igual tenemos brotes psicóticos, ¿no? Entonces nos pueden venir ahí ideaciones terribles, ¿no? De dañar al otro, porque nos parece que nos están persiguiendo literalmente y nos quieren matar, ¿no? Serían casos, evidentemente, como muy extremos, ¿verdad? De trastorno psicológico. Pero en trastornos menores, porque no somos psicóticos, ¿no? Pero igual sí somos neuróticos, un poco neuróticos, ¿verdad? Y entonces resulta que somos un poquito suspicaces con los demás, o resulta que somos personas inseguras y tenemos miedo a que los demás pues nos vayan a dejar o nos vayan a poner problemas en la relación que tenemos de amistad o de pareja con los demás, ¿no? O somos personas inseguras, somos personas que igual, bueno, pues tenemos más bien una visión de menosprecio, tenemos una muy baja autoestima, ¿no? Este tipo de dificultades, o tenemos adicciones que no podemos dejar, ¿no? Ahora mismo con el tema del móvil, ¿no? Pues resulta que nuestra neurosis va un poco de ese lado, ¿no? Por utilizar esa expresión, ¿no? Es que estamos adictos, somos adictos a la tecnología, ¿verdad? Entonces, claro, cuando tenemos esas dificultades, algunas bien graves, como puede ser vivir desde una psicosis, y otras menores que tienen que ver con una disfunción en relación a las sustancias, por ejemplo, con relación al trato con los demás, entonces lo pasamos mal. ¿Dónde podemos acudir cuando lo pasamos mal? Cuando sufrimos, ¿no? Bueno, pues si se trata de un sufrimiento que tiene a su base algo físico, vamos al médico, obviamente, ¿verdad? Si se trata de sufrimiento que tiene que ver tal vez con algo, yo no sé, muy existencial y muy profundo, que tiene que ver con la comprensión del sentido último de la vida, ¿no? Algo de ese estilo, pues igual buscamos un maestro, ¿no? Un maestro budista o un maestro cristiano, nos acercamos a la religión. Pero hay algo como intermedio, ¿no? Entre lo físico y lo espiritual, por decirlo así, ¿no? ¿Qué tenemos entre lo físico y lo espiritual? La mente, ¿verdad? El mundo de la mente, el mundo de los pensamientos, el mundo de la comprensión de las cosas, el mundo de la sensibilidad, el mundo del deseo, el mundo de las emociones. ¿Y qué pasa cuando en esa parte las cosas no nos salen bien? Bueno, pues podemos acudir al psicólogo. También al psiquiatra, que se fijaría más en la parte física, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que la psicología clínica y la psiquiatría están como muy, muy cerca, ¿no? Ambas se encargan de aliviar el sufrimiento actuando en la mente o en el comportamiento. En el caso del psicólogo, actuando en la mente o en el comportamiento. Y en el caso del psiquiatra, pues más bien actuando casi en el cuerpo, ¿no? En las versiones más extremas de la psiquiatría, pues desde la operación en el cerebro hasta, si queréis, algo mucho más habitual y constante y menos dramático, como es simplemente las pastillas, ¿no? El psicólogo clínico no puede recetar. El psiquiatra sí, evidentemente, porque tiene una formación médica, ¿no? La diferencia entre la psiquiatría y la psicología clínica estaría en el hecho de que la psicología clínica considera que el trastorno psicológico tiene una base psicológica o relativa al aprendizaje, ¿no? Mientras que la psiquiatría va a insistir más en la causalidad física, ¿no? En decir, bueno, pues igual es la química de tu cerebro la que está funcionando mal, o hay algún y hasta daño, tal vez, que podemos encontrar en tu cerebro, ¿no?, en tu sistema nervioso. La etiología es distinta. El psiquiatra incide, no necesariamente lo va a hacer, ¿no?, pero va a incidir más en el cuerpo, mientras que el psicólogo va a incidir más en la mente y en el comportamiento. En cuanto a la causa de la dificultad, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, pues también hay diferencias importantes, ¿no? La psiquiatría va a incidir en la intervención en el cuerpo, la intervención física, y es el caso clarísimo pues con el uso de las pastillas, ¿no?, los fármacos, ¿no?, que quieren cambiar tu química cerebral, ¿no?, mientras que la psicología clínica pues va a poner el acento en lo psicológico, ¿no?, en la psicoterapia o en la intervención de la modificación de la conducta, ¿vale? Bueno, ¿y qué se incluye en la psicología clínica? Pues fundamentalmente dos cosas que no están tal vez dichas del todo aquí, ¿no? La comprensión de la enfermedad mental. Ya voy a utilizar la expresión enfermedad mental, aunque suena un poco antiguo esta manera de hablar, incluso políticamente incorrecto para algunas personas, pero bueno, no podemos utilizar, ¿no?, porque es bastante claro. Entonces, la psicología clínica quiere comprender la enfermedad mental, el trastorno psicológico, la dificultad psicológica para la felicidad, ¿no? Ese es un aspecto. El diagnóstico, el catálogo de trastornos o de enfermedades, ¿vale?, es muy importante para la comprensión de qué es lo que está pasando. Y luego, una segunda parte o dimensión de la psicología clínica es la psicoterapia, es la intervención. Tienes que saber qué es lo que te pasa. El psicólogo tiene que saber qué es lo que le pasa a su paciente, es decir, algo así como etiquetarlo para ver si tiene trastorno bipolar o es un problema de ansiedad nada más, o es un trastorno ya mucho más grave de orden psicótico, ¿no? Bueno, ¿no?, pues se trata de etiquetar, podríamos decirlo así, en un primer momento, pero luego, en un segundo momento, se trata de intervenir, ¿no?, y de hacer algo para aliviar el sufrimiento. ¿Qué nombre le podemos dar a esta segunda parte? Me estoy explicando, ¿no? Lucía, Diana, María, las dos partes. Porque es que aquí en el libro no, ¿vale? Sí. La primera, el diagnóstico, y luego la segunda, la intervención, ¿no? ¿Y qué nombre le podemos dar a la intervención? Bueno, pues podemos utilizar el nombre de psicoterapia, ¿vale? El título habitual. Pero hay que tener un poco cuidado, Porque luego, dependiendo de la escuela psicológica a la que pertenezca el psicólogo clínico, pues igual se emplea otro título. En vez de psicoterapia, en general podemos llamarle así, ¿no? Intervenciones desde la psicología, no desde la psiquiatría, ¿no? Pero claro, si tú eres conductista, si uno es conductista y propone modelos conductistas, como vamos a ver, ¿no? Propone modelos conductistas, pues no va a estar muy cómodo con el título de psicoterapia. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, los psicólogos conductistas rehuyen de la referencia a la mente, no les gusta la referencia a la mente. Esto de la psicoterapia parece que directamente está hablando de la mente, se trata de cambiar la mente, ¿vale? Entonces, el título que prefieren los psicólogos conductistas sería más bien modificación de la conducta, técnicas de intervención de modificación de la conducta, ¿vale? O si eres psicoanalista, pues más bien ahí preferirías el título de análisis o de psicoanálisis. No emplearías igual tanto la psicoterapia. Pero bueno, son un poco palabras, ¿no? Que podemos utilizar la expresión genérica psicoterapia para referirnos a cómo el psicólogo y no el psiquiatra, interviene para ayudar a las personas. ¿De acuerdo? Título como genérico. Después tenéis aquí, bueno, tratamientos psicológicos, aplicaciones de la psicología. Bueno, sí, por cierto, ¿no? No lo había dicho, ¿no? Esto de que no es un campo unificado. Seguramente ya lo sabéis y lo habréis notado, ¿no? Como ha ocurrido también cuando hemos explicado la psicología básica, psicología general, y hemos visto que hay distintas escuelas, distintas formas de comprender la mente y el comportamiento. Claro, eso a la gente a veces le fastidia, ¿no? Le produce hasta un poco confusión, diciendo, estos psicólogos, esto no es una ciencia, porque hay muchas formas de psicología y, bueno, es verdad que es una dificultad de la psicología, ¿no? Que no hay acuerdo entre los investigadores. Bueno, pues esa falta de acuerdo entre los investigadores se traslada también a la psicoterapia, ¿eh? Esto es lo que quiere decir que no es un campo unificado, ¿vale? Cada escuela discrepa de distintas maneras a la hora de entender el trastorno psicológico, por tanto en el etiquetado, y más aún, incluso más que en el etiquetado, más aún en las estrategias terapéuticas, en cómo intervenir para ayudar a las personas, para ayudar a los demás, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay muchas psicoterapias. Hay muchas psicoterapias. Martorell es el que ha escrito este capítulo. Veis que tenemos a dos profesores de la sede central, que son los que han escrito el libro, los que ponen el examen, los que han diseñado el programa. Ya dijimos, creo, al principio de curso os lo comentaba, que José Luis Prieto tiene una orientación más conductista, como más, bueno, no sé si es emplear la palabra científica. Bueno, ¿no? Mientras que el profesor Martorell se acerca más al enfoque más humanista, está más preocupado por la psicoterapia, él es terapeuta, ¿no? Y es el que ha hecho este capítulo, y el que tiene un librito de bibliografía, en la bibliografía complementaria, pues está citado, ¿no? De psicoterapias, que se puede utilizar. Es un libro breve, donde se presentan un catálogo de distintas escuelas, ¿no? ¿Vale? Y él, en alguna ocasión, no sé si en ese libro lo comentaba o en conversaciones particulares, he hablado con él bastantes veces, ¿no? Y no sé si en conversaciones particulares o en el libro comentaba que él había catalogado en alguna ocasión 200 y pico psicoterapias, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Una barbaridad, muchísimos enfoques terapéuticos. Y eso se puede ver, uno busca en YouTube psicoterapia o en el buscador de Google y te salen cantidad de escuelas distintas. ¿Vale? Lo cual, repito, también a algunas personas les molesta, no les parece, en fin, nada adecuado, ¿no? Y por eso dicen, no, vamos a olvidarnos de la psicología y en todo caso vamos a ir al psiquiatra, ¿no? Pero bueno, seguramente no es como muy acertado, Aunque hay decenas y decenas de psicoterapias, no todas tienen la misma unanimidad y el mismo valor, ¿no? En realidad, pues se pueden reducir a una decena, a muy pocas psicoterapias, que son las que tenéis citadas en el libro, ¿no? En esta parte que vamos a explicar. ¿Vale? Bueno, luego tenemos definiciones de psicoterapia propuestas por un lado la Federación Española de Terapeutas y por otro la Asociación Americana de Psiquiátrica. ¿Veis? Aquí el título ya un poco más fuerte, ¿no? Bien, si queréis lo citamos un poco, ¿no? Vamos a ver algunas características de esta. Yo lo he puesto en este resumen muy, muy, muy breve, pero igual pues se puede comentar un poco más, ¿no? Tratamiento psicológico. ¿Esto qué quiere decir tratamiento psicológico? Que no se emplean pastillas, obviamente, ¿no? Ni intervenciones físicas, ¿no? Para acceder ahí al cerebro o al sistema nervioso, como sin embargo sí ocurre con la psiquiatría, ¿no? Que a partir de manifestaciones de sufrimiento físico o psíquico. Este detalle es interesante, ¿no? Un poco porque como igual lo habéis podido ver, aquí parece como que se evita la expresión enfermedad mental. Porque la verdad que puede ser un poco difícil de definir el concepto de enfermedad mental. ¿Qué es la enfermedad mental? Incluso hay algunos autores que no creen en ella, ¿no? Hay toda una corriente que se llama de antipsiquiatría, donde se rehúye de esta expresión. Incluso algunos autores señalan que eso de la enfermedad mental es una construcción social. Como ahora incluso está como muy, yo creo que demasiado de moda, ¿no? Insistir en la presión de la sociedad, ¿no? A la hora de entender el comportamiento de las personas, pues hay también en psicología y en psiquiatría gente que renuncia al título de enfermedad mental, señalando que eso, bueno, es una consideración social, ¿no? Por ejemplo, lo que se está diciendo ahora de los niños, ¿no? Que tienen déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Pues es que parece que hay una pandemia ahora, ¿no? De niños hiperactivos, ¿no? Y porque ya está catalogado en el DSM, en el libro oficial de catálogo de enfermedades mentales, está catalogado y cada vez salen más, ¿no? Más enfermedades mentales y trastornos, ¿no? Entonces los críticos con ese afán del etiquetado dirían, no, es que eso depende de la sociedad, de las modas, hasta algunos dirían, depende de la industria farmacéutica, ¿no? Que está dispuesto a inventarse ahí una enfermedad mental para luego dar una pastilla para arreglarlo, ¿no? O supuestamente arreglarlo. Y bueno, algo de eso puede ocurrir, ¿eh? Porque ya vemos que la industria farmacéutica se está forrando, ¿no? Está sacando muchísimo dinero en el asunto de la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, es un concepto que se puede criticar. A mí me parece que tiene sentido porque más allá de la influencia social, parece que desde luego hay cosas que están dentro de nosotros, ¿no? Y que tienen que ver con nuestra manera de distorsionar la realidad, ¿no? Por ejemplo, si somos un poco neuróticos, o nuestra manera radicalmente distorsionadora de la realidad si somos ya más bien psicóticos, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, la diferencia entre psicosis y neurosis para algunos no está muy clara y a veces no está muy clara. Peirce, un autor que luego citaremos, que es el creador del enfoque Gestalt, de la terapia Gestalt, decía, medio en broma, ¿no? Pues el psicótico es el que cree que es Napoleón. Si uno cree que es Napoleón, es que es psicótico, ¿no? Ya tiene una distorsión completa de la realidad, ¿no? El neurótico es el que quiere ser como Napoleón, ¿no? Decía él, ¿no? Entonces, pues también hay un poquito de distorsión y de no aceptación de uno mismo, ¿no? El querer estar fuera de la realidad y vivir en otro mundo de fantasía, ¿eh? En vez de en el mundo real, 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 que es el de tu situación verdadera, ¿no? Ese sería el neurótico. Y la persona sana, pues es el que quiere ser el que es, ¿no? Y ya está, ¿no? Vale. A mí me gusta esa caracterización, ¿eh? El psicótico es el que quiere ser como Napoleón. Perdón, el psicótico es el que cree que es Napoleón. El neurótico es el que quiere ser como Napoleón. Y la persona sana, pues, es el que está contento consigo mismo. ¿Vale? Entonces, es verdad que, bueno, pues, podemos tener distorsiones muy graves donde los fármacos y las pastillas pueden estar bien, pero no necesariamente lo vamos a necesitar, ¿no? Y es verdad que puede haber algo interno que tenga que ver con el sufrimiento. En contra, repito, de las visiones, esto es una interpretación, ¿eh? Exageradamente culturalistas, ¿no? Que vienen a disolver todo en las relaciones sociales. ¿Vale? Pero bueno, como es verdad que es un concepto un poco problemático, bastante problemático, podemos reinterpretarlo y podemos decir, bueno, pues es que más allá de si uno está un poco loco o no, si encontramos que la gente está sufriendo y nosotros también, ¿no? Tenemos que hablar solo de los demás, ¿verdad? Podemos encontrar que tenemos sufrimiento, malestar. Entonces, cuando hay manifestaciones de malestar psíquico, ¿no? Incluso a veces también físico, porque podemos somatizar, entonces podemos ir al psicólogo. ¿Para qué? Para que promueva cambios en el comportamiento. Es una visión demasiado conductista igual, ¿no? En el comportamiento. Y podamos adaptarnos al entorno, ¿no? Y disponer de mayor salud física y psíquica. Aquí habría que añadir también intervenciones en la mente, ¿no? Porque parece como que se está señalando como mucho el asunto del comportamiento, ¿eh? ¿Vale? Tenemos psicoterapia cuando intervenimos para ayudar a alguien a estar mejor, ¿eh? Buscando su integridad en su comprensión de sí mismo y la identidad psicológica y el bienestar, fijaros qué cantidad de dimensiones, ¿no? Biopsicosocial, esto es importante, ¿no? Biológico, psicológico y también social, ¿vale? Bueno, y por cierto, de las personas y de los grupos. Y este detalle de los grupos es también importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un grupo muy básico donde también tiene su protagonismo el psicólogo clínico, que es el grupo de la familia, ¿no? Las cosas pueden ir mal en la familia o en la pareja, ¿no? Un grupo más reducido, ¿no? Pueden ir mal, ¿eh? Y podemos sufrir en ese ámbito. Y en la medida en que hay sufrimiento, no está uno loco, ¿no? Pero igual resulta que tienes una relación con tu hijo adolescente muy problemática. O tu hijo adolescente contigo, porque igual eres tú el que es problemático, no tanto el hijo, ¿no? Y entonces podemos acudir a un psicólogo de familia, ¿no? Que nos puede ayudar para ello, ¿vale? Asociación Psiquiátrica Americana. Tratamiento basado en la comunicación, verbal o no verbal, ¿vale? Con el paciente, distinto a los tratamientos electrofísicos, farmacológicos o quirúrgicos. Aquí claramente se habla de las posibilidades de la psicología clínica separadas de las maneras de intervención del psiquiatra, ¿vale? Los tratamientos electrofísicos, farmacológicos, etc. Bueno, pues ahora vamos a ver algunas de las propuestas en psicoterapia, ¿no? Y empezamos por la propuesta psicoanalítica, el enfoque psicoanalítico, psicoterapias psicoanalíticas. Ya las conocemos, esta parte, de, bueno, tenemos un poco ventaja si recordamos lo que ya vimos en el psicoanálisis, porque es un poco como volver a repetir, ¿vale? Enfocándolo en este caso a la psicoterapia. Y empezamos por Freud, ¿no? En relación a este autor, el creador, como todos recordamos, ¿no? Del psicoanálisis, ya sabemos cómo va a entender la enfermedad mental. Incluso conviene también aquí que recordemos, el título que él empleaba, Freud empleaba, para referirse a la enfermedad mental. El título que empleó, pues es el de neurosis. ¿De acuerdo? Desde él empleamos con mucha frecuencia este título. ¿Y cómo entendía él la neurosis? Las dificultades psicológicas en el comportamiento, o incluso los lapsus con las palabras, los sueños que pueden hacerte daño, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo entendía hasta la somatización. De hecho, él empezó, si recordáis, sus investigaciones como muy en el afán de comprender el comportamiento y las manifestaciones de la histeria en mujeres de la época, ¿no? La histeria era una enfermedad psicosomática, trastornos físicos sin una causa física aparente. Él lo interpretó, esos síntomas histéricos de parálisis o cegueras o dificultades en el movimiento, como síntomas sustitutivos ¿de qué? Pues de algo del interior de la persona, ligado fundamentalmente a las reclamaciones del ello. Pero aquí hay que recordar, claro, la explicación que él daba de la dinámica psicológica, ¿no? Ya recordamos que para él lo fundamental era el mundo de... No voy a entrar mucho en el detalle porque esto ya lo vimos en su momento, solo como un recuerdo, ¿no? Lo fundamental para él tenía que ver con el inconsciente. Y el inconsciente estaba ligado al ello. Recordaréis que había tres instancias, ¿no? De la personalidad, el ello, el yo y el superyo. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo se relacionaran esas tres dimensiones o instancias de lo que él llamaba el aparato psíquico, así se podía vivir o no en la salud. Si hay muchas reclamaciones del ello, en el comportamiento y actividad psíquica y mental de la persona, si hay muchas reclamaciones del ello y, por otra parte, mucha prohibición del superior, entonces ocurre la represión, porque hay un conflicto entre los impulsos, por ejemplo, libidinosos, recordaréis lo de la libido, ¿no? Era el impulso erótico sexual, la fuerza, ¿no?, que está ahí, que nos empuja a la acción, y de carácter erótica, es decir, que tiene que ver con el placer, ¿no? Entonces, cuando hay demasiada represión, demasiada prohibición de esas satisfacciones que se buscan por el cumplimiento del deseo, entonces puede, consecuencia de la represión, puede venir la neurosis y las manifestaciones hasta físicas de trastornos psicológicos. ¿Vale? Motivos son síntomas, son razones inconscientes. Son los motivos de los síntomas, son inconscientes. Repito, la dinámica ligada a los procesos del ello, ¿no?, y los síntomas duraderos. Impulsos anímicos, los que provocan el comportamiento y la enfermedad de la persona, ¿vale? ¿Sí? Impulsos reprimidos. Bueno, ya vimos en su momento también que Freud, como método terapéutico, empleó en realidad dos. Aquí se cita solo el segundo, ¿no?, pero en su momento ya vimos que empleó en su primer momento, en su primera etapa, la hipnosis, el método catártico, le dimos ese nombre en su momento, método catártico, la hipnosis. Mediante la hipnosis él podía acceder a las capas profundas de la psique, de la mente del paciente, a los contenidos reprimidos, que al eliminar la consciencia y la lucidez, pues, ¿no?, se manifestaban con más claridad. Pero también dijimos que ese método él lo dejó de lado, ¿vale? Y frente al método de la hipnosis, pues empleó, por favor, esto hay que recordarlo, ya estaba visto también en su momento, empleó el método de la asociación libre, ya no de la hipnosis, ¿eh? Es el famoso método que todos hemos visto en las películas, ¿no?, y que ya comentamos en su momento, aunque ahora lo recuerde, ¿no? Se tumba el paciente, el psicoanalista se pone detrás, ¿no?, en la situación terapéutica más habitual, ¿no?, y se le pide al paciente que vaya contando todo lo que se le ocurre, ¿eh?, sin reprimir, por eso lo de libre, ¿no?, sin reprimir ningún contenido, que empiece a hablar contando pues todo lo que le venga a la mente en ese momento. ¿Para qué? Para dejar que la mente viva desde las asociaciones de contenidos psíquicos. Pues igual le viene ahora lo de Semana Santa, pues el recuerdo de pues una situación con una persona determinada viendo la procesión. Ese recuerdo de una situación determinada inmediatamente le lleva a evocar otra situación como más antigua, etcétera, 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 ¿no? Y se le pide que vaya ahí soltando con su palabra todo lo que se le ocurra, que estará sin duda ligado por la asociación de ideas, ¿vale? Estas ocurrencias que están llegando a la mente del paciente cuando está hablando, repito, sin reprimir ningún contenido, estarán determinadas por el material inconsciente, ¿vale? Experiencias que pueden ser hasta traumáticas o difíciles. Estás recordando algo de las procesiones y entonces tu mente, ¡paf!, se pone a hablar de otra procesión que tú viviste con otra persona, yo que sé, en Cáceres, pongamos por caso, ¿no? Porque has estado en otra parte, no quiero hablar de mí, ¿no? Os he contado antes que estaba en Sevilla. Me estoy inventando el ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo, cuando estaba, ahora puedo recordar que he estado en Sevilla en la procesión e inmediatamente hablo de otras procesiones que vi en otros lugares y de otra persona, bla, 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 sin razonamiento ninguno, ¿eh? Simplemente evocando con un recuerdo otra situación conectada experiencialmente, vitalmente en mi biografía, ¿vale? Entonces lo que hace el terapeuta es tirar del hilo, es tratar, ¿verdad?, de reconstruir las experiencias cada vez más antiguas, incluso olvidadas, ¿vale? Ese es el método terapéutico. Se supone que cuando el terapeuta pues está guiando de una manera oportuna, aunque actúa muy poco, ¿no?, casi es demasiado lo que deja que hable el paciente, pero cuando hay como una guía un tanto oportuna, se supone que el paciente pues va a tener más claridad, va a verse más fácilmente a sí mismo en sus dificultades, ¿no? En su manera de reaccionar, va a tener más claridad en los conflictos que había experimentado, etcétera, etcétera. Y eso va a permitir también que en el momento terapéutico pues haya como una respuesta emotiva, una especie de catarsis también. Eso es lo que significa la palabra catarsis, ¿no? Explosión de emotividad, ¿no? Que te permite descargar las tensiones que tienes dentro, ¿vale? Para el psicoanálisis, la consciencia de la experiencia, de lo vivido, la consciencia de tu mente es fundamental. La tarea del psicoanálisis, aquí, en la parte práctica, es intentar dar claridad a la vida mental, ¿vale? Hacer el yo como más potente. Ya dijimos en alguna ocasión que Freud mantenía esta idea, ¿no? No somos dueños de nuestra propia casa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos movidos por procesos inconscientes, generalmente relacionados con la sexualidad, la dimensión de la libido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos conciencia de nuestra manera de relacionarnos con otras personas, el psicoanálisis tiende a tirar como muy para atrás, ¿no? Incluso a situaciones como de infancia, ¿no? Eso sería como más característico, tirar como muy atrás, ¿no? Ellos piden introspección al paciente, pero introspección retrospectiva, tirar para atrás, hasta encontrar como las situaciones como dramáticas que han generado tu disposición neurótica, ¿vale? Bueno, rasgos de la técnica analítica: la actitud no crítica, la evitación de cualquier consejo, es verdad, ¿no? O directividad, ¿no? La interpretación, sobre todo de los símbolos que pueden aparecer, y mucho más cuando el paciente cuenta así, sus sueños, etc. ¿Vale? Bueno, aquí aparece también un concepto que tenemos que recordar, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Yo lo he puesto también en negrita, y es, por otro lado, pues algo que podemos comprender, diríamos hasta bastante obvio, ¿no? Y es que para el psicoanálisis, y no solo para él, ¿eh? La verdad que está en prácticamente todas las escuelas de psicoterapia, ¿no? La idea es que el terapeuta es muy bueno que se conozca a sí mismo, claro. El terapeuta va a ayudar al paciente a que se conozca, porque en eso del conocimiento que uno tiene respecto de uno mismo está la salud mental. Esto lo van a decir prácticamente todos, tal vez con la exclusión o de los conductistas, tal vez los conductistas no tanto, pero en general todos los psicólogos clínicos van a considerar que es muy, muy, muy importante el conocimiento de uno mismo, claro. Pero para que tú, como terapeuta, puedas guiar a tu paciente o cliente, algunos también utilizan esa otra palabra, ¿no? A tu paciente o cliente en el proceso de autodescubrimiento, es muy necesario que tú te conozcas también. ¿Por qué es necesario que te conozcas? Porque puede haber un sesgo en tu interpretación, o puede haber un sesgo en tu manera de intervenir. Entonces, por ejemplo, los temores que tú tengas o tus prejuicios, temores o prejuicios que tú puedas tener sobre las cosas, ¿no? Oye, pues así también tú vas a intervenir. Pensad, por ejemplo, no sé por qué me ha venido ahora el recuerdo de las ideas que tenía Freud sobre la sexualidad femenina, ¿no? Él creía que, por ejemplo, ¿no?, los orgasmos adecuados para las mujeres, relacionados con la salud mental, eran los orgasmos vaginales. El clitoridiano, el del clítoris, pues como que él no le veía, lo veía como un poco masculino o algo así. Bueno, estas ideas que ahora nos dicen, pero qué barbaridad, ¿no? Pero ha habido psicólogos, y él era uno, pues que tenía ese punto de vista. Si tú tienes un punto de vista determinado sobre lo que es la sexualidad femenina, y ese punto de vista además responde a un prejuicio, pues cuando tú intervengas va a influir ese prejuicio. Esto creo que es bastante obvio, ¿no? Entonces, bueno, pues ten un poco cuidado en cuanto a qué es lo que entiendes. No vaya a ser que haya proyecciones, ¿no? Si tú, por ejemplo, también tuviste dificultades con tu padre, cuando el paciente te está contando algo que tiene que ver con el padre, pues puede ser que tú ahí insistas más, ¿no? Que tengas miedo a la relación con el padre. Tú igual nunca le protestaste al padre, a tu padre, ¿no? Y resulta que un paciente te habla también de la dificultad con el padre y tú quieres trasladar el modelo tuyo, que a ti te parece que te funcionó, de no tener una actitud crítica ante tu padre, de aceptar todo y no rebelarte ante tu padre, y puede ser que le des consejos de ese estilo, o que favorezcas, sin tú darte cuenta, un tipo de intervención que lleve a que el paciente no tenga una relación de enfrentamiento con su padre cuando igual es necesario. ¿Verdad? Voy a decir una cosa que suena un poco fuerte, ¿no? Pero algunos psicólogos, entre comillas, obviamente, ¿no?, dicen es que tienes que matar a tu padre. Fijaros cómo suena eso, ¿no? Matar a tu padre, ¿no? Entre comillas. Quiere decir que te tienes que enfrentar simbólicamente a él, puede ser, ¿no? Tienes que polemizar, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de tus ideas éticas, religiosas, ¿no?, de tu experiencia personal con tu padre, pues eso te va a influir en psicoterapia. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que es muy importante que el terapeuta tenga también, haya tenido también terapia, haya vivido un proceso terapéutico. ¿De acuerdo? Esto para el psicoanálisis es fundamental, ¿no? El análisis didáctico, El psicoanálisis exige que los propios terapeutas se sometan a un análisis personal. ¿Para qué? Pues para favorecer la objetividad. Y fijaros en este concepto, ¿eh? ¿Recordáis este concepto? Diana, Lucía, Maribel, María, el de contratransferencia. Aquí teníamos dos conceptos importantes, ¿no? Transferencia, que era lo que ponía el paciente en el psiquiatra, en el psicoanalista, era la proyección que el paciente hace en el terapeuta de cosas suyas, y luego la contratransferencia era las proyecciones que el terapeuta hace sobre el paciente, ¿no?, dependiendo de su experiencia de las cosas, de sus ideas, etc. Entonces, bueno, igual es un poco inevitable que haya algo de proyección, pero el terapeuta lo tiene que saber, tiene que darse cuenta de sus debilidades, ¿vale? Pues esto es como bastante obvio, pero es bien interesante, ¿eh?, y además es como muy, muy sensato, ¿no? Si tú quieres ser terapeuta, antes te has tenido que, más tiene que pasar un proceso terapéutico. Si eres psicoanalista, te has tenido que psicoanalizar. ¿Vale? Bien. Técnica analítica clásica, bueno, pues lo que nosotros vemos así en las películas, ¿verdad? Visita casi, bueno, casi diaria es exagerado, ¿no? Pero desde luego todas las semanas, se tumbarse en el diván, el terapeuta tras él, ¿no? Bien, ¿no? La regla fundamental, la asociación libre. Venga, habla, cuenta lo primero, aunque te expreses con torpeza, aunque digas tacos, ¿no?, malas expresiones, como tú quieres, lo que te salga, ¿no? Tienes que decirlo, ¿vale? No prescribe medicamentos, por supuesto, ni aconseja directamente, sino que más bien, pues en todo caso, interpreta, te ayuda a partir de lo que se te ofrece, se le ofrece al terapeuta con la libre asociación o con otros recursos, por ejemplo, y fundamentalmente los sueños, el análisis de los sueños, pues presenta una interpretación posible que tal vez dé un poco de luz al paciente, ponerle luz, claridad en cuanto a las experiencias, ¿vale? Bueno, Adler, frente al enfoque causalista y un tanto determinista que veíamos en Freud, ya dijimos que Adler prefería un enfoque teleológico, ¿vale? Esto de teleológico no hay que confundir con teológico. Teleológico es lo que tiene que ver con los fines, ¿no? Enfoque finalista o teleológico, ¿de acuerdo? Él le daba mucha importancia a cómo nosotros actuamos en función de expectativas, como hemos dicho antes, de objetivos, ¿sí?, y en función de cómo sea el futurible que tú esperas, así tendrás un comportamiento que tú otro, ¿sí? Se trata de buscar la fortaleza del yo individual, ¿sí?, a partir también de los conceptos que ya vimos en su momento, carácter, estilo de vida, ¿no? ¿Os acordáis de todo eso? Se trata de que el terapeuta pues busque comprender cuál es el estilo de vida propuesto por uno, que está ligado también a las experiencias tempranas. Está ligado a, como dijimos en su momento, las constelaciones familiares, ¿no? ¿Os acordáis de todo aquello? Está ligado también a la atmósfera familiar. Igual recordáis, conviene que repasemos aquello, ¿eh? La atmósfera familiar, ¿verdad? ¿Qué tipo de atmósfera familiar has experimentado? La atmósfera familiar democrática, la atmósfera familiar autoritaria, ¿os acordáis de aquello? Entonces el terapeuta todo eso lo tiene que examinar, porque en función de esa atmósfera familiar, pues tú también vas a vivir, vas a experimentar las cosas que te ocurren, ¿no? ¿De acuerdo? Comprensión del estilo de vida, ¿sí? Porque puede ocurrir que el estilo de vida que tú tienes, pues no sea un estilo que favorezca tu felicidad, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un estilo de vida por la atmósfera familiar que te ha tocado vivir como muy de la pena y del desprecio de la vida y de la consideración de que vivir no merece la pena, que todo son tristezas, disgustos, esto es un valle de lágrimas. Si te lo han transmitido así, tus padres te han transmitido así, has vivido en un mundo en donde las tías, los tíos, los abuelos, los padres tenían esa consideración asfixiante de vivir, del no merecer la pena, el impulso vital, ¿no? Pues naturalmente esto se traslada a tu vida, ¿no? Y seguramente tienes bastante papeletas pues para pasarlo mal. ¿Qué te diría aquí Adler? Pues bueno, Adler y no solo Adler, ¿no? La verdad que es bastante obvio, ¿no? Que ese estilo de vida que tú has tenido y que en cierto modo has elegido, mejor cámbialo. Cámbialo por otro, que sea más funcional. Se trata de ver si es funcional el estilo de vida que has desarrollado. Y para eso, pues el terapeuta es más activo, más prescriptivo también, ¿no? Da como más orientaciones y más claras, consejos mucho más claros, ¿vale? Si vamos a Jung, tenemos también aquí diferencias, ¿no? Importantes. ¿Por qué? Porque Freud añadía junto al inconsciente individual, que ya vimos en su momento, añadía otro tipo de inconsciente, el inconsciente colectivo. ¿Os acordáis de aquello? El inconsciente individual era el inconsciente que tiene que ver con mi biografía, con aquello que hay en las partes recónditas de mi mente, las partes reprimidas, a las que yo difícilmente tengo acceso, ese era el inconsciente, pero ligado a una experiencia de las cosas. Pues Jung, ya recordamos, que además de ese tipo de inconsciente creía en la existencia de un inconsciente colectivo, que es común a todas las personas, ¿no? Es de carácter universal, en donde estaban los arquetipos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que recordar también esto, en la referencia a los arquetipos. ¿Qué arquetipos, incluso para la psicoterapia, qué arquetipos son importantes para ti? El arquetipo del niño, el arquetipo del anciano, el arquetipo de Dios, del alma, del animus, anima, repasad un poco todo aquello, porque tenía también importancia, ¿vale? El tratamiento de Jung, ¿qué propone? Bueno, pues con este concepto es interesante, ¿no? La individuación, esa idea de ser tú mismo, busca qué es lo que eres, ¿no? No estés viviendo en papeles socialmente definidos, por decirlo así, que te hayan impuesto los demás, ¿no? Esto de autoposesión del hombre quiere decir llevar una vida, suena también como muy humanista, ¿no? Ligada a la autenticidad. Repito, no a los estereotipos que vengan desde fuera a imponerte como un comportamiento, ¿no? Se trata de individualizarte porque dentro de ti encuentras la diferencia a tu ser más propio. Suenan un poco como palabras un poco en el aire, pero luego tiene mucho sentido también terapéutico, ¿vale? Vivir en la autenticidad. Origen, por eso también, origen de los síntomas patológicos. Mal ajuste a un papel dado desde fuera, otra vez, ¿no? La referencia al exterior. Si desde fuera se te está imponiendo un comportamiento que no va contigo, obviamente las cosas no van a salir bien. Entonces se trata de descubrir qué has asumido tú. Por ejemplo, otra vez en el tema de la sumisión, ¿no? De nuevo, otra vez con el asunto de Semana Santa. Bueno, casi otro distinto, porque el otro día estuve viendo unas entrevistas a unos españoles que viven en Japón. Yo tengo una visión idealizada de Japón, pues después de escuchar esta entrevista dices, caramba, caramba, ¿no? Y unos asuntos importantes que salían eran el tema de las mujeres en Japón. Decían cosas sorprendentes, ¿no? La represión de la vida afectiva y sexual y vital de las mujeres japonesas, decían estas personas, es extraordinaria. Yo no sé si el porcentaje de las que después de casarse dejaban su vida profesional estaba en el 80%, o sea, una barbaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban tratando de asumir un papel. En nuestras sociedades actuales, occidentales, eso no es así. Las mujeres ya están mucho más emancipadas, ¿no? Pero en esa sociedad, por la presión social, las mujeres asumen un papel que claramente les puede poner del lado de lo neurótico. Les puede poner claramente, aunque luego la propia sociedad les puede proteger también del sentirse mal, ¿no? Pero en el fondo, pues ahí hay una frustración, un nivel de frustración enorme. Y se traslada también a las relaciones, a cómo vive la pareja a la mujer, ¿no? No voy a entrar en detalles de cómo contaban estos españoles sus asuntos de relaciones con japonesas, ¿no? Pero una cosa dices, joven, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Si tomas un papel desde fuera que favorece la complicación emocional y la neurosis, pues como que mal asunto, ¿no? Mal asunto. Colaboración activa del paciente, se analizan sueños y otras creaciones, escritos, mandalas, dibujos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, los neofreudianos le van a dar más importancia a los factores sociales y culturales, las relaciones entre las personas, y van a proponer ya una posición como más activa, más directiva, frente a los modelos así del terapeuta como más callado, ¿no? Hasta el aburrimiento y casi la desesperación por parte del paciente, porque parece que el psicoanalista no dice ni hace nunca nada, ¿no? Pues frente a ese enfoque los neofreudianos, como Erich Fromm, por ejemplo, Horney también, pues van a tener una disposición más directiva y más activa, ¿vale? Bueno, tenéis luego otras referencias a otros autores, pero con estos serían los más importantes, ¿no? En particular, Freud, Adler y Jung, en los conceptos que tenéis destacados en negrita, ¿vale? Bien, pues avanzamos un poco más. Frente a ese enfoque psicoanalista, que es el más conocido tal vez, ¿no? Por cierto, aquí ya lo dijimos en el tema 1, pero hay que quitar un malentendido que algunas personas tienen, ¿no? Hay algunas personas que creen que psicología clínica es lo mismo que psicoanálisis y que la psicología es lo mismo que el psicoanálisis, y eso ya dijimos en el tema 1 que es un error. Tú puedes ser psicólogo y no ser psicoanalista, y puedes ser también incluso psicólogo clínico y no ser psicoanalista, porque hay, como he dicho al principio del tema, decenas y decenas de técnicas terapéuticas, de enfoques de psicoterapia, ¿vale? Incluso, como ya dijimos en el tema del psicoanálisis, habrá muchos autores y gente pues bastante crítica con el psicoanálisis como terapia, ¿eh? Ya no solo como teoría, también como terapia, porque es una terapia larga, años, tú puedes estar años ahí con el psicoanalista, ¿no? Es una terapia cara también, ¿no? Y para algunos es una terapia que no acaba como de funcionar bien. Esto último es un poco más dudoso, ¿no? Que no. Pero hay gente que es verdad, de verdad, como crítica con el psicoanálisis y proponen métodos terapéuticos que entienden que son como más eficaces, ¿no? Por ejemplo, los que descansan en los modelos conductistas, ¿vale? Que son los que tenemos aquí. La terapia de la conducta, terapia de conducta. Son, si queréis poner al lado, modelos conductistas. Y, bueno, en primer lugar, dos factores que influyeron, ¿no? Pues claro, primero, el hecho de que había gente, hubo mucha gente que no estaba muy de acuerdo con el psicoanálisis como explicación de la mente, ¿eh? Y también con el psicoanálisis como modelo terapéutico. Entonces había que ir a otros lados, ¿no? Y por otra parte también, ¿no? El desarrollo de la psicología del aprendizaje. Aquí, esto podéis poner al lado, pues es muy fácil, pero bueno, para que no se nos olvide. Psicología del aprendizaje, aquí tenemos fundamentalmente conductismo, ¿vale? Entonces se desarrolla el conductismo compitiendo con el psicoanálisis y no es extraño que nos encontremos ya con otros modelos de intervención terapéutica. Vamos a emplear también esta palabra. Otros modelos de intervención terapéutica. Bien, el punto de partida. Esto es muy fácil, pero vamos a recordarlo, ¿no? El punto de partida tiene que ver con la diferencia en la comprensión de la causa de la enfermedad. Bueno, enfermedad o trastorno psicológico, como queréis llamar, del sufrimiento de la gente, ¿no? Para el psicoanálisis, el sufrimiento de la gente, la neurosis, estaba ligado a factores que descansaban en el inconsciente, como hemos dicho antes, ¿no? Como he contado antes, que tienen que ver con la libido, el impulso sexual, ¿no? Con mecanismos del ello, etcétera, etcétera. Y como tiene que ver con la represión y con lo interno, es comprensible que para el psicoanálisis la ayuda por parte del terapeuta, la intervención, tenga que ver con eliminar la represión y permitir al paciente que entre a su mente inconsciente. Y se puede decir así. Entonces, claro, dependiendo de cómo tú interpretes la causa del sufrimiento, de la enfermedad mental, así tú vas a proponer una técnica terapéutica u otra. ¿Cómo entiende el conductista la dificultad de la gente? El trastorno psicológico, aunque psicológico es una mentalista, claro, ¿no? El sufrimiento de la gente. Pues en función de sus comprensiones teóricas, ¿no? De los conductistas, quiero decir. Y como para ellos todo descansa en el aprendizaje, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con procesos de condicionamiento, si resulta que tú estás mal, tienes distorsiones en la comprensión de la realidad, tienes distorsiones que podríamos llamar afectivos, por ejemplo, tal vez porque tienes formas de dependencia con los demás que son un poco neuróticas, ¿no? Pues tal vez, ¿no? Si te pasa eso, dirán los conductistas, eso tendrá que ver con procesos de condicionamiento. ¿Qué te ha pasado en otros tiempos que se te ha condicionado a tener miedo de los demás, por ejemplo, ¿no? Bueno, y no solo en las fobias, ¿no? Claramente para los conductistas las fobias, ese tipo de dificultad en el comportamiento, las fobias están ligadas a malos aprendizajes, a malas formas de condicionamiento. Son consecuencias de procesos de condicionamiento. Bueno, si esto es así, si la dificultad en el comportamiento y psicológica, el sufrimiento de la gente tiene que ver con el aprendizaje, con el mal aprendizaje, ya podemos entender también cómo intervenir. Es bastante obvio, ¿no? La estrategia, podríamos decir, la estrategia que tenemos que seguir. ¿Cuál sería? Intervenir también en la situación, intervenir ahí en el ambiente, favorecer nuevos aprendizajes, porque la causa del sufrimiento son los malos aprendizajes. Entonces, si tú pones buenos aprendizajes, en el sentido de aprendizajes funcionales, no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista funcional, si tú enseñas estrategias de aprendizaje o favoreces estrategias de aprendizaje nuevas, entonces la cosa cambiará. Como se ve muy bien en el caso de las fobias, ¿no? Enseguida vamos a ello, ¿no? Pero las fobias son tal vez las dificultades psicológicas en las que con más claridad parece funcionar los modelos conductistas, las técnicas de modificación de la conducta, ¿vale? Para intervenir en las fobias. Pero no solo en las fobias, porque en definitiva para los conductistas todos dependen, ¿verdad?, de la conducta, ¿no? La mayor parte de la conducta, incluso la inadaptada, es aprendida, ¿vale? Y si es aprendida, se trata de favorecer nuevas formas de aprendizaje, puntos comunes de las conductas, de las terapias de conducta, ¿no? Se centra en la conducta inadaptada, se adquieren tanto la normal como la normal por los mismos principios explicativos, ¿de acuerdo? Los principios explicativos que dan cuenta de la conducta adaptada son los mismos. Modelo condicionamiento clásico, ¿os acordáis cuáles eran, no? Pues fundamentalmente el modelo del condicionamiento clásico y el modelo del condicionamiento operante. Bueno, si queréis podríamos añadir el aprendizaje social, ¿os acordáis? Pero fundamentalmente, ¿no? Diana, Lucía, Maribel, María, pues fundamentalmente era el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. ¿De acuerdo? Entonces son esos dos modelos de aprendizaje los que podemos utilizar para ayudar a la gente en sus problemas. Por ejemplo, para ayudar a una persona a superar sus fobias, ¿vale? Y las técnicas que tenemos aquí de modificación de la conducta, porque se trata de eso, no tanto de hablar de la mente y modificar la mente, como modificar la conducta, el comportamiento, pues los títulos que tenemos aquí, que tenemos que recordar, pues son distintos títulos para referirse a distintas formas de ejercer el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante, ¿vale? Bien, ya tenemos casi la hora. Momentos principales de la terapia de la conducta. Identificar la conducta objetivo, por ejemplo, que no tengas fobia a las palomas. El próximo día hablaremos de las fobias también un poco más, ¿no? Puede ser esa. Hay gente que tiene fobia a las palomas y eso normalmente no es un problema, pero si eres una abuelita que tiene que sacar a pasear a su nieta, ¿verdad?, pues a la plaza y demás, ¿no?, pues puede ser un problema. Entonces tienes que identificar la conducta o objetivo, que no tengas angustia ni huida, reacciones de huida, cuando estás cerca de las palomas, ¿no? E identificar las condiciones bajo las cuales sucede o no sucede la conducta. Bueno, establecer un programa de intervención. ¿Vale? Bueno, pues tenemos ya un poco de tiempo aquí, lo dejamos aquí. Y el próximo día veremos las técnicas de modificación de la conducta Y vamos a ir bastante rápido, ¿eh? Por favor, os pediría que leyerais todo lo que pudierais del tema. Seguramente no lo terminaremos, ¿verdad? Pero vamos a avanzar bastante. ¿De acuerdo? Nos queda tema y medio y un poquito más y pocos días de pocas sesiones. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Que tengáis una bonita semana y provechosa semana. ¿Vale? Pues voy a apagar ya la conexión.